Mis hermanos, ayer estuvimos hablando un poco de la vida de Ruth y decíamos que Ruth, como otros personajes del Antiguo Testamento, de alguna manera manifestaron gracias y virtudes que fueron registradas en las Escrituras como ejemplo, como enseñanza, como exhortación para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y de la misma manera vamos a leer o leímos el pasaje donde María quiebra el frasco de alabastro a los pies del Señor Jesús, como un pasaje que tiene unas lecciones espirituales importantes para nosotros. Aquí nuevamente tenemos una mujer, discípula del Señor Jesús, que después de ciertas experiencias, ella al tener al Señor reunido en un lugar de su aldea, ella hace un acto de adoración muy particular. Curiosamente, el mismo Señor nos dice que donde se predicara el Evangelio, eso que hizo esta mujer debería ser recordado. ¿Por qué debería ser recordado? ¿Solamente para darle cierto tipo de honra a María? ¿O seguramente el Señor tendría un propósito mayor? Ciertamente el Señor usa la vida y el ejemplo de María para enseñar cosas, yo creo que muy importantes, que el Señor ha venido hablando en estos días y que pueden ser ratificadas en nuestro corazón. Entonces, antes de mirar 5 o 6 aspectos que vamos a ver de la adoración de María hacia el Señor Jesús, vamos a ver un poco el contexto, porque el contexto de la historia de María con Jesús también nos muestra que esto que ella va a hacer es el resultado de una serie de experiencias que ella ha tenido con el Señor. Entonces, rápidamente, si usted puede ir a mirar, ahí en Lucas 10, verso 38... en adelante nos muestra el primer encuentro que narra la Biblia de Jesús con María. Eso sucedió en medio del ministerio del Señor en Judea. Y dice en el verso 38 que aconteciendo que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en aquellos días, aún en el ministerio de Jesús, había un ambiente muy hostil de parte del mundo religioso contra Jesús. Ese mundo que se concentraba en Jerusalén era un mundo que ya manifestaba su hostilidad y rechazo hacia el Señor. Tanto que usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús no se quedaba a dormir en Jerusalén, era peligroso. Porque los fariseos, los sacerdotes, los escribas habían visto en el mensaje de Jesús una amenaza contra su religiosidad y su hipocresía. Pero alrededor de Jerusalén y cerca de Jerusalén habían unas aldeas, y especialmente esta aldea, Betania, era un lugar donde el Señor encontró unas personas que le amaban, unas personas que le abrían las puertas de su casa. Unas personas que, como dice este pasaje, disfrutaban de la comunión con Él. Y qué interesante es esto, hermanos, que a veces tenemos un mundo religioso donde hay una tradición, donde hay un templo, donde hay unos sacerdotes, donde hay unos escribas, pero ese mundo religioso está muerto. Sus líderes son ciegos y hay una apatía y hostilidad hacia Cristo y su mensaje. Pero en contraposición a ese mundo encontramos una casa donde se disfruta un ambiente de comunión, de compañerismo, donde Jesús llama a las personas que están en esta casa sus amigos, donde Jesús es amado, donde Jesús es recibido, donde se puede oír la palabra de Dios. Esa casa está representada en la casa de Marta. Marta abre las puertas de su casa para Cristo. Su hermano se sienta a la mesa con Cristo. Su hermana María se sienta a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Hermano, nosotros no calculamos las grandes bendiciones que pueden traer a nuestra vida, a nuestra familia, abrir las puertas de nuestra casa para Cristo. ¡Qué bendición! Esta familia eran amigos del Señor, discípulos del Señor. Y se resalta especialmente de María, de quien vamos a hablar ahora, que ella se sentaba a los pies a escuchar la palabra del Señor. Y ese era un lenguaje que se usaba en la época para hablar cuando un rabino tenía discípulos, regularmente ellos se sentaban a sus pies. Y esto era bien algo contracultural, mis hermanos, porque en aquellos días los rabinos no tenían mujeres como discípulos. Solo hombres podían estar en la escuela de los rabinos de aquellos días. Pero Jesús quebró todos esos paradigmas y abrió una puerta para que una mujer se sentara a los pies de Cristo. Hasta su hermana en algún momento queda indignada porque su hermana está preparando la comida, arreglando la casa para recibir al Señor. Y María, en vez de estar en todos esos quehaceres, María está a los pies del Señor. El Señor le dice en este contexto a Marta: Marta, no te inquietes, estás muy afanada, estás muy turbada. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Qué significa esto, hermanos? Claro que debemos servir como Marta. Después vamos a ver a Marta también sirviendo. Pero aquí el Señor le va a enseñar a Marta, que está muy afanada y muy turbada, que algo muy importante, más importante que cualquier cosa, es aprender a estar a los pies de Cristo y aprender a recibir su palabra. ¿Por qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque no puede haber una verdadera adoración de nuestra parte si realmente nosotros no estamos dispuestos a ponernos a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Aún lo que vamos a ver que hizo María más adelante es el fruto de lo que hizo la palabra en el corazón de ella. Porque la palabra es viva, es eficaz, ella produce. Ella no es solo entretenimiento religioso, la verdadera palabra de Dios tiene un impacto en los corazones, un impacto glorioso, un impacto profundo, un impacto que no puede ser quitado, dice el mismo Señor en este contexto. Ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice el verso 42. Entonces, cada vez, mis hermanos, que nosotros nos disponemos para escuchar la palabra a los pies de Cristo, estamos escogiendo la mejor parte, la que no nos será quitada. Esa es la primera ocasión que aparece Marta, una discípula de Jesús, María, perdón, a los pies de Jesús recibiendo la palabra. La segunda ocasión está ahí en Juan 11, que es el pasaje cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús y hermano de María y de Marta. Ahora, hermanos, a veces nosotros pensamos que el ser discípulos de Cristo nos va a eximir de las pruebas, nos va a eximir de los sufrimientos. Que a veces, como yo le abrí la puerta de mi casa a Cristo, no va a entrar la enfermedad, no va a entrar la tribulación y no va a entrar la muerte. Bueno, aquí nosotros vemos que estos discípulos y amigos de Jesús tuvieron unas jornadas bien difíciles. Lázaro se enferma, ellos mandan llamar al Señor y el Señor, muy a propósito, se demora en llegar. Y Lázaro muere. Y en medio de esa aflicción está Marta y María. Y el Señor aparece 4 días después de que Lázaro muere. Yo sé que mis hermanos conocen la historia, ¿no? Yo simplemente estoy contextualizando para llegar al pasaje que leímos. Y dice ahí en el capítulo 11 de Juan, verso 28, que Jesús llega, se encuentra con Marta, y Marta va a llamar a María. Están en el velorio de Lázaro. Dice: el maestro está aquí y te llama. Verso 29 dice: en cuanto ella lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús no había todavía entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en su casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En esta segunda escena vemos a Jesús apareciendo en medio del luto, el dolor que ellas tenían por Lázaro. Y cuando el Señor ve a María de manera particular llorando, el Señor se quebranta, hermanos. Yo he escuchado teólogos y escritores que dicen que en realidad no lo quebrantó ese momento ni la tristeza de María, sino la realidad de la muerte y otros asuntos. Y podrían tener razón. Pero Jesús ya había visto la muerte en otras ocasiones y no había llorado, hermanos. Pero aquí Él llora. Y es muy conmovedor ver cómo Jesús ama de manera particular esta familia. Se involucra en sus tristezas y manifiesta su poder resucitando a Lázaro de los muertos. Entonces María era una mujer que había estado a los pies de Cristo, había conocido su palabra y había tenido unas experiencias de sufrimiento, pero había visto el poder de Dios dándole vida a su hermano en medio de la muerte. Esa María que ha tenido esa experiencia con Cristo, esa María que ha recibido la palabra, esa María que ha visto el poder de la resurrección en la vida de su hermano, va a ser un acto de adoración maravilloso, que es el que ahora vamos a ver ahí en el capítulo 12. Entonces dice ahí, mis hermanos, vamos a volverlo a leer y vamos a ver 6 puntos de la adoración de María que deberíamos considerar como aspectos importantes de lo que debería ser la adoración donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Dice ahí, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Los otros evangelios nos dicen en qué casa se hizo esta cena para el Señor. Se nos dice que se hizo en la casa de Simón el leproso. Pero ahí se nos dice que Marta estaba sirviendo, que Lázaro estaba a la mesa y ahí aparece María. Ahora, aquí vamos a ver, hermanos, que el acto de adoración de María tiene unos ingredientes importantes. El primero que vamos a ver es que el acto de María haber quebrado el frasco de alabastro a los pies del Señor Jesús es un acto de adoración costoso. Porque mire lo que nos va a decir el verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Mientras estaban en Marta sirviendo también a Jesús, Lázaro compartiendo con el Señor, María aparece. Y María se nos dice que toma un perfume de nardo puro y quiebra el vaso. Y con el perfume ungió los pies de Jesús. Y con sus cabellos, con el perfume y sus cabellos enjugó los pies de Jesús, ungió los pies de Jesús. Y que toda la casa se llenó del olor del perfume. Entonces imagínense, mis hermanos, está Jesús con todos sus discípulos, porque Jesús siempre andaba con una compañía de discípulos. Están los anfitriones de la fiesta. Principalmente Marta está trabajando, haciendo muchas cosas, sirviendo para el Señor. Y María llega. Y en medio de todo lo que están haciendo, María quiebra este frasco de alabastro y lo unge con sus cabellos en los pies del Señor Jesús. Ahora, hermanos, este servicio a María, primeramente vamos a ver que es un servicio en un sentido costoso, en el sentido de que ella hace algo de adoración para el Señor que era algo rarísimo, hermano. María hace algo que no se hacía. Generalmente las mujeres de aquellos días, cuando eran solteras, recibían de parte de sus padres algunos presentes o regalos que eran como una preparación para lo que sería su matrimonio. Y este perfume era alguno de esos presentes que a veces la mujer recibía para que ese nardo fuera derramado sobre ella el día de su boda. O algunas mujeres trabajaban y ahorraban para el día de su boda tener ese perfume costoso y poderlo derramar sobre sí. Entonces, esta mujer que tenía este perfume, al ver al Señor, al haber escuchado su palabra, al ver sus obras, como haber levantado a su hermano de la muerte, ella toma y quiebra este vaso de alabastro a los pies del Señor. Ahora, hermanos, es muy interesante que María, en un sentido, quiebra el protocolo. Porque en aquellos días, cuando una persona importante llegaba a la casa, el dueño de la casa le recibía con un esclavo o un siervo y le lavaba los pies con agua para que él pudiera entrar. Pero María, en medio de la conversación, María llena de amor, llena de Cristo y de ese deseo por honrar a Cristo, coge y quebranta este perfume que además era muy costoso. Judas más adelante nos va a decir que eso era el trabajo de un jornalero de todo un año, más de 300 denarios. Póngase usted a pensar, ese perfume, si hablamos de el trabajo de un jornalero colombiano que gana el mínimo, no sé cuánto es el mínimo acá en Colombia, digamos 1,5 millones. En 10 meses son 11 millones y medio. 12 meses estamos hablando de 14 millones de pesos. Esa mujer tomó un perfume más o menos de 14, 15 millones de pesos y lo quiebra para lavarle los pies al Señor. Y eso nos muestra algo, mis hermanos, algo que la Biblia habla de manera muy clara y con mucho énfasis. Cuando Dios espera que le sirvamos, Él espera que le sirvamos con lo mejor. Un día David iba a ofrecer un sacrificio al Señor y el dueño del lugar le dijo: toma, ofrece los sacrificios. Y David dice: yo no voy a ofrecer sacrificios a Dios que no me cuesten. Hermanos, la verdadera adoración es costosa. ¿Por qué? Porque el Señor vale mucho más de lo que nosotros imaginamos. Entonces Él espera que cuando le adoremos, cuando le sirvamos y cuando le amemos, ese amor, ese servicio, esa adoración incluya un precio. Por eso la Biblia usa esa palabra, hermanos, sacrificio. Porque si no hubiera sacrificio, el servicio a Dios no tendría valor. Nosotros estudiamos en la iglesia la palabra del profeta Malaquías. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos? Y uno de los pecados graves de los sacerdotes era que ellos ofrecían cualquier sacrificio a Dios: lo cojo, lo ciego, lo tuerto, lo dañado. En cambio, cuando María vio al Señor, ella sacrificó ese perfume que de alguna manera era un tesoro para ella. Había costado bastante dinero y era preciosísimo. Pero en comparación al Señor, no. Y ahí yo quiero comenzar a considerar varias cosas en relación a nuestra vida y nuestro servicio a Dios. Porque eso es lo que queremos aprender en este contexto de la vida de María. Hermanos, ¿hace cuánto no hacemos algo para Cristo que vaya valido algún precio significativo? ¿Hace cuánto nosotros podemos decir: hermano, yo entendí que el Señor quería esto de mi vida y me costó esto? Realmente me costó sacrificio, realmente fue un esfuerzo, realmente no fue fácil, hermano, pero como era para Cristo, lo hice con todo mi corazón. Lastimosamente vivimos en un cristianismo tan superficial que el servicio a Dios se volvió barato. Lo máximo que hacen algunos cristianos es ir un domingo a una reunión y eso. Pero cuando usted examina sus vidas, poco hay de este perfume, hermanos. Poco sacrificio, poca entrega, poco precio, hermanos. Y eso es tan diferente, hermanos. Nosotros somos tan diferentes a las iglesias que surgieron en el primer siglo, donde los cristianos estaban dispuestos a dar su vida, hermanos. A morir mártires, a pagar el precio por llevar el evangelio por toda la tierra. Pero como Leona Ravenhill decía, nuestra generación no está dispuesta ni siquiera a apagar el televisor o el celular. Poco sacrificio. A veces, hermanos, un ejemplo práctico. Hermanos, tenemos un campamento, entonces uno saca la calculadora. ¿Cuántos somos? 4 en la familia, 4 por no sé cuánto. Uy, no, hermano, está caro el campamento. Servicio de Dios nos parece caro, hermanos. El servicio de Dios nos parece a veces como: no, esto no, no. Y comenzamos a justificarnos, porque en un sentido no hemos tenido la experiencia de conocer a Cristo por su palabra, ni ver sus maravillas, y nuestro corazón no tiene amor por Él de tal manera que no estamos dispuestos a sacrificar nada. Nos gusta todo regalado. Que nos paguen el campamento, que nos regalen los libros, que vayan a mi casa, porque a veces hasta, hermano, no me puede recoger porque es que hasta ir a la reunión me cuesta. Un cristianismo muy vergonzoso, hermanos. Un cristianismo donde Cristo no tiene la prioridad. Un cristianismo donde no hay sacrificio. ¿Saben cómo Chuy Olivares llamaba ese cristianismo? Y sería bueno que usted escuche ese mensaje. Un cristianismo sin sangre. Sin sacrificio. Sin esfuerzo. Sin dedicación. Queremos todo fácil, hermanos, pero como dijo Martin John Jones, no hay atajos para la santidad, hermanos. Exige un precio. Y a veces el precio, entre más alto, mejor. Entre más alto, mejor, hermanos. A veces, hermano, me tocó. Yo recuerdo que nos tocó ir a, les contábamos la vez pasada que pasamos de Bolivia a Chile. Hermano, un viaje largo, pesado, 24 horas, malos olores, mala comida, una cosa difícil. ¿Y qué hace eso difícil? Que el camino sea mejor. ¿Qué hace que nos toque esforzarnos? Que amemos más a Cristo y su servicio. Pero no. Nos gusta todo simple. ¿Y sabe por qué nos gusta simple? Hermano, y mire lo tremendo. Nos gustan las cosas fáciles, pero con el Señor. Porque cuando se trata de nuestras cosas, ahí sí pagamos el precio. Ahí sí pagamos el precio. Yo una vez estaba reunido con unos hermanos. Tuve tanta indignación ese día, hermanos. Estamos hablando, hermano. Me dice, hermano, ¿ustedes qué nos recomiendan para los aparatos para usar para la reunión? Necesitamos una cámara, un micrófono. ¿Qué micrófono nos recomiendan? Yo le dije, hermano, le recomiendo tal micrófono. Una iglesia donde los hermanos tienen muchos recursos. Y le dije el precio del micrófono. Y el hermano que me preguntó casi se escandaliza, casi rasga las vestiduras. El micrófono, un micrófono bueno de sonido, los que saben, fácilmente uno bueno no baja de 3, 4, 5 millones de pesos. Y el hermano dice, ¿cuánto? Yo le pregunté a mi hermano, ¿cuánto le costó su celular? Mi hermano, ¿cuánto le compró esa? Y es que ni quisiera darles ejemplos, hermano. La casa de ellos, hermano, usted no se imagina, hermanos. Cosas hasta absurdas para algunos de nosotros. Pero cuando usted va a decir que es para el Señor, es muy caro. Es muy caro, hermano, un año de trabajo. Comenzamos a hablar como Judas. Yo hubiera usado esa plata para... Sí, porque así somos, ¿no, hermano? Y no estamos hablando de plata, hermanos. Estamos hablando del corazón. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios, hermano? ¿Realmente estamos dispuestos a dar lo mejor para Cristo o le servimos como aquellos sacerdotes? Lo cojo, lo ciego y lo dañado. Le damos las obras, lo malo, lo perjudicado a Cristo. Pero María no, hermanos. María es un ejemplo maravilloso de una mujer que está enamorada de Cristo. Una mujer compungida que está dispuesta a dar todo por Cristo. Ella no tiene problema de romper el frasco de alabastro, el perfume que estaba apartado para el día más importante que iba a ser su boda. Ahora lo rompe a los pies de Jesús. Ella quería honrar a Jesús. Ella quería servir a Jesús. Ella quería expresar un gran regalo, un gran presente para su Señor. ¿Con qué tipo de servicio, hermanos, estamos sirviendo a Cristo? ¿Cómo le estamos amando? ¿Será que yo puedo entrar a mi casa o a su casa o cuando estamos juntos y se huele ese perfume de nardo puro entre nosotros? Hay ese olor a adoración, a sacrificio, a devoción entre nosotros como lo hubo en aquella casa. Señor despierte nuestros corazones, hermano. Entonces, lo primero que vemos en el sacrificio, en el nardo puro que María ofreció al Señor, es que fue algo de valor, le costó. Y le costó bastante, hermanos. Pero el Señor lo vale. Más adelante, hombres como Pablo, o cuando dice Pablo, ¿saben qué me impacta mucho? Epafrodito, que dice que él estuvo dispuesto a morir por servir y llevar una ofrenda a Pablo. ¿Recuerdan ese pasaje? Esos hombres se arriesgaban. Esos hombres se entregaban. Esos hombres estaban dispuestos a la causa de Cristo. ¿Saben que en un sentido hoy tenemos un cristianismo? Yo no sé cómo decirlo, porque yo lo he escuchado, hermanos, hasta predicando, hermanos. En pandemia se vio mucho eso. Un cristianismo a veces demasiado precavido. Un cristianismo que no asume riesgos. Un cristianismo donde no hay osadía. Pero, hermanos, la fe y el amor a Cristo nos debe llevar a este tipo de experiencias. Servirle, pero no de cualquier manera. Hermanos, Dios no recibe cualquier servicio, hermanos. Usted lee el Antiguo Testamento y Dios era bien serio. Si usted no me trae esto, no me lo traiga. Porque usted está pecando si me ofrece cualquier cosa indigna. Entonces, que Dios nos disponga, hermanos, porque tal vez el frasco de alabastro, ¿qué será? ¿Mi tiempo? ¿Mi vida? ¿Qué será lo que el Señor está pidiendo de mí? ¿Saben qué, hermanos? Esto que hizo María, yo no creo que haya sido una casualidad. Pablo dice que Dios ha preparado unas obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Quiere decir que esto que hizo María, Dios lo había preparado para que ella le sirviera con todo su amor. ¿Qué habrá preparado Dios para usted y para mí, hermanos? Lo cierto es que Él espera que le podamos amar y le podamos servir como lo hizo esta mujer. Segundo, verso 3, María hizo un acto de adoración. Ustedes me corrigen si esta palabra, es que tengo aquí una confusión en mi mente. Si esta palabra es española o portuguesa, un acto de adoración extravagante. ¿Existe eso en español? Existe, ¿cierto? Tenía esa confusión, gracias. Extravagante, ¿por qué? Porque fue escandaloso, hermanos. La gente, cuando vio lo que María estaba haciendo, la gente se indignó. Porque dice ahí que ella cogió esto que era carísimo, lo quebró y comenzó a ungir los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora decimos que ella rompió el protocolo, porque se lavaban los pies, era cuando entraba. Él ya estaba sentado. Él ya estaba en medio de todas las personas. Imagínense, yo me pongo a hacer unas suposiciones. De pronto hasta Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando y María se sienta al lado de los pies. Todos están poniendo atención a la predicación y María llega y ¡pa! Y María suelta su cabello, que también eso era un corte del protocolo. Ninguna mujer en aquellos días debía soltar su cabello. María suelta su cabello, unge su cabello con el aceite y comienza a lavar los pies del Señor. Y la gente deja de mirar a Jesús y deja de escuchar a Jesús y comienza a ver a la mujer. Eso fue algo extravagante, eso no fue normal, hermanos. Eso fue algo escandaloso. Hermanos, pero algo aquí maravilloso es que María está haciendo un servicio que no llega a los oídos, sino llega a los ojos. Es un servicio cuya obra tiene un mensaje maravilloso. Hermano, ¿qué palabra usted escucha decir a María ahí? Nada. Pero sus obras de amor, de devoción, de servicio, de humildad a los pies de Cristo, son un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Hermano, imagínese, hay otra escena también parecida en otro de los evangelios, donde una mujer pecadora hace eso en la casa de un fariseo, ¿recuerdan? Y el fariseo se indigna, ¿cómo esta mujer se sienta a los pies de Jesús y con sus lágrimas, ¿recuerdan? Comienza a lavar los pies. Hermanos, eso de lavar los pies era, como decíamos, el servicio de las personas de los esclavos o de los siervos de menor rango en las casas. Y eso nos habla este servicio de María. María se humilló y amó a Jesús con sus obras, con su trabajo. La gente veía y decía, así como decía de Jesús hacia ellos, seguramente los que tenían un buen corazón decían, mire cómo le ama. Los que tenían un mal corazón se indignaron. Porque siempre suceden esas dos cosas, hermano. Cuando usted hace algo por amor al Señor, como lo vamos a ver ahorita, para algunos eso es indignación. Pero para los que tienen un buen corazón y aman a Jesús, la gente puede decir, mire cómo le ama. Mire cómo le lava los pies, mire cómo quebró esto. Hermano, nuestro servicio a Dios debe ser visible. La gente debe percibir que le amamos, aunque no lo hacemos para que la gente nos vea. Aunque no lo hagamos para que la gente nos aplaude, evidentemente cuando hay alguien que ama a Jesús, sus obras acompañan ese amor. Como dijo Juan, que nuestro amor no sea solo de palabras. Porque a veces nosotros cantamos, y a veces como dice Paul Washer, es una mentira, cantamos, oh, cuánto te amo, Dios. Hermano, eso no se debe cantar tanto, eso se debe practicar. Nuestras obras muestran cuánto amamos o no al Señor. Yo les he contado el caso de una hermana que a mí ese caso me impactó, hermanos. Pero me impactó profundamente. Yo en esos días me sentí muy rearguido. Nuestra hermana Asmiriam Pirela. Nuestra hermana era nuestra editora de Tesoros Cristianos en toda la parte editorial, hermanos. Qué cosa maravillosa, una mujer casi de 70 años, médica de profesión, venezolana. Ella sale de su país porque unos hombres entraron a su casa, la secuestraron por 2 días, hermanos. Le robaron todo lo que tenía. Ella sale huyendo de su país en la crisis, no por la crisis, sino por el miedo y la violencia que estaba tomando su ciudad. Ella se dirige a Chile, hermanos. Ella llega a vivir a Chile con mucha necesidad. Comienza a trabajar en las casas, haciendo aseo, lavando cuartos, lavando baños, haciendo cualquier cosa para comer. Estando en Chile le da un cáncer de seno, hermanos. Terrible. Sin tener posibilidad de ir al médico, sin tener posibilidad de nada, mi hermano. Y el cáncer le genera una llaga, hermano, que usted no se imagina. Hermanos, esa mujer me escribía todas las noches, hermano Pablo, me acosté a las 2 de la mañana terminando el artículo, revíselo, si puede me lo devuelve que yo estoy trasnochando para hacer ese trabajo, hermano. Hermano, nunca he conocido fuera de mi esposa una mujer tan incondicional, tan dedicada y tan trabajadora como mi hermana Asmiriam Pirela. Con cáncer, en pobreza, sirviendo al Señor. Esa mujer amaba a Cristo, hermanos. Me decía, hermanos, mire esta imagen tan... Me decía, hermanos, que en la casa que estoy, la señora se pone brava cuando yo tengo en la noche la luz prendida. El artículo no se lo he podido enviar, hermano, porque no he podido prender la luz. Pero estoy orando para que el Señor me dé la posibilidad de terminar el artículo y enviárselo. Hermanos, hay obras que aman del amor a Cristo. Como también la falta de obras muestran que nuestra profesión de amor es falsa. Es superficial. No puede haber existido, hermano, en la historia de la iglesia nunca ha existido un hombre o una mujer que diga que ame a Cristo y no tenga obras que acompañen esa devoción. Muchos de los cristianos de nuestros días se acostumbraron que van a la iglesia para que Dios bendiga a su familia, bendiga su economía y tener una vida bonita y tranquila. Y así domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, y tiene una vida tranquila, pero infructífera. Sin frutos, sin obras. No se acostumbre a ese cristianismo porque no fue la voluntad de Dios. El Señor los quería sirviéndole, hermanos. Y ese servicio a veces es difícil. Implica sacrificio, implica sacar tiempo, implica enfermarnos, implica cansarnos. Implica recibir golpes, críticas. Pero vale la pena, hermanos. Cristo vale la pena de eso y mucho más, hermano. Cristo vale la pena de eso y mucho más. Santiago un día dijo: muéstrame tus obras. Y no es porque queremos hacer una exhibición, sino porque la fe verdadera inherentemente tiene obras siempre, hermanos. Siempre tiene obras. Y obras que uno dice: mirad cuánto le amaba. Mis hermanos que se acaban de bautizar, propónganse en el corazón desde ahora, no esperen tiempo, que Dios les conceda algún tipo de servicio o fruto en su vida. Es muy terrible tener una vida ociosa espiritualmente. Es muy terrible tener una vida simplemente de espectadores sucediendo tantos desafíos en nuestros días. No se acostumbre a ser un calentasillas, mi hermano. Busque servir a Cristo, envuélvase, ore, ayune, no importa que usted esté comenzando o no importa que lleve mucho tiempo. ¿Recuerdan esa mujer Ana que dice la Biblia que siendo ya una anciana viuda, no se apartaba del templo del Señor orando de noche y de día? Hermanos, una espiritualidad que no está comprometida con un servicio a Cristo es una espiritualidad falsa. Una espiritualidad que no agrada al Señor, que no honra al Señor. Además de ser hombres profundos, espirituales, debemos ser hombres y mujeres ocupados de buenas obras. Amén. Un servicio con sacrificio y un servicio con obras y a veces extravagante. Mire lo tremendo, hermano. Ahí vamos al tercer punto, hermanos. María hizo un acto de adoración escandaloso. Porque mire lo que dice el verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas quedó indignado con María, hermanos. Pero no solo Judas. Aquí Juan pone el dedo en Judas. Si usted va a los otros evangelistas, dice que todos los discípulos. María hizo un acto de adoración a Dios que fue escandaloso. No fue algo que la gente cuando lo vio dijo: ¡wow! No, al contrario, la gente se indignó. Judas dijo: ¿por qué se está desperdiciando todo? Eso se podría usar para darle a los pobres. Ahora sabemos que a él no le interesaban los pobres. Pero esa actitud contagió a los otros discípulos y comenzaron a juzgarla. Hermanos, es impresionante. Algo que hablábamos con un hermano antes de comenzar la reunión de la mañana. Me decía: es impresionante, hermanos, que cuando nosotros vemos que alguien quiere hacer algo para Cristo, lo primero que pensamos es malo. Es impresionante, ¿no? Ah, va a cantar porque le gusta lucirse. Ah, quieren hacer un campamento porque ya se creen muy espirituales. Ah, la persona generalmente siempre tiende, la persona que tiene malos ojos siempre tiende a juzgar y a señalar. Así como los discípulos. Ahora, hermanos, a pesar de que no fue entendida, a pesar de que generó murmuración, porque el otro evangelista nos dice que comenzaron a murmurar, a pesar de que esto comenzó a generar una cantidad de cosas en los demás, a María no le importó, hermanos. Porque esto es algo muy importante en el servicio a Dios, mis hermanos. María no está escandalizándose ni amargándose por la crítica, la murmuración. Ella lo hace para Cristo. Y todo verdadero servicio debe tener ese objetivo: la gloria, la honra y la exaltación del Señor. Quiere decir que no nos deben desanimar las críticas, ni tampoco nos deben exaltar los aplausos. Ambas cosas son muy peligrosas. Las críticas pueden llevar a desanimarnos, los aplausos pueden llevar a enaltecernos. Nuestro servicio debe tener un foco: Cristo, por amor a Él, por causa de Él, por su gloria, por su honra, por lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, hermanos, Es algo muy cierto, que es imposible querer agradar a Cristo y no recibir oposición. Todo verdadero servicio espiritual tiene oposición. Tiene crítica, tiene murmuración, tiene eso que el enemigo genera de inconformidad, de contrariedad. Pero debemos aprender a servir al Señor independientemente de las críticas. Independientemente si las personas nos reciben o no nos reciben. Debemos hacer todo para gloria de Cristo. Pablo dice eso en Gálatas, ahí en el comienzo de su carta, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres. Yo le decía a los hermanos en estos días, hermanos, Dios nos puso a servir a la iglesia, pero no somos siervos de la iglesia, somos siervos de Cristo. ¿Qué significa eso? No debemos girar en torno a agradar a las personas. Porque siempre está esa tentación, ¿no, hermanos? Hermano, ¿y por qué no hacen esto? Esa predicación tan larga, hermano. ¿Por qué no hacemos más bien esto y esto? ¿Por qué no cambiamos esto y esto? No, hermano, no somos llamados a agradar a las personas. Somos llamados a buscar la voluntad y el agrado y la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice un comentarista, esto lo dice Hernández Díaz López. Quien tiene miedo de las críticas nunca va a servir a Dios. Quien tiene miedo de las críticas está más interesado en el aplauso de los hombres que en la aprobación de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces no hacemos cosas por...? Yo he escuchado hermanos que me dicen, hermano, tenía unas ganas de pararme, levantar las manos, arrodillarme y llorar, pero no lo hice por pena. Hermano, tenía unas ganas de predicarle el evangelio a esa persona y tenía una cosa y no lo hice por pena. Hermanos, los incrédulos, los cobardes. El amor a Cristo es un amor valiente, hermanos, que no se importan los demás, que no le importa a veces desagradar a las personas. A veces tenemos que desagradar a las personas por amor a Cristo. Yo recuerdo una vez, yo algunas veces lo he contado, que fue una experiencia que a mí me pareció interesante, hermanos. Me acuerdo un campamento, íbamos para un campamento en aquella época. Y uno de los buses salía ahí de la casa, así como ahorita en estos días. Y preciso en esos días, siempre esa Saima, ¿se acuerda? El campamento nacional se cruzaba con el mundial. Eso era en la misma época, en los mismos días, siempre teníamos ese asunto del mundial. Y yo, en un tiempo, viendo cómo eso atrapaba el corazón a un mío, dije, no voy a poner partidos ni fútbol en mi casa, voy a guardar mi corazón, voy a guardar la mente de Salomé en mi casa, mi televisor va a ser consagrado solo para cosas que edifiquen. ¿Ya les había contado esa historia? Hermano, y preciso, estoy recibiendo hermanos en la casa y llama un familiar de mi esposa. Ah, que vamos para Bogotá, vamos a pasar, ustedes nos pueden recibir para estar el día ahí y almorzar con ustedes. Y mi esposa, claro, está la casa. Y llegan ellos ahí, nosotros en ese esperando a los hermanos, cuando llega el cuñado de mi esposa y le dice, ¡ah, hoy es el partido! Colombia, yo no sé si era Colombia, Brasil, un partido así de los partidos. Y el hombre ni siquiera preguntó, sino una vez fue a coger el control y de una vez fue a prender el televisor. Y Salomé me volteó a mirar. Porque ahí está todos esos asuntos de convicciones, de... Le digo, fulano, y es muy querido, y también yo muy respetuoso. Lo que pasa es que, no vamos a ver el partido aquí. ¿Por qué? No, a nosotros no nos gusta eso. En esta casa no vemos fútbol. No me dijo nada, muy respetuoso. Pero la cara, hermano. Acabaron el desayuno y se fueron a la panadería de la esquina del partido. Hermanos, después llegaron dos hermanas. A los hermanos no pasaron 5 minutos. Y las hermanas se sentaron en la mesa y del comedor de la casa y comenzaron a llorar y a contar una historia que estaban viviendo. Y ahí el Señor nos dio el tiempo para consolarlas, hablarlas. Fue un momento glorioso, hermanos. Yo después me ponía a pensar, si yo me hubiera puesto a agradar a mi familia, cuando llegaron las hermanas en su prueba, estaríamos viendo el partido. Y qué evangelismo, qué consejería, qué nada, mis hermanos. Hermano, pero si nosotros vivimos con ese negocio de querer agradar a las personas, a veces terminamos pecando contra Dios, hermano. Pecando por omisión o por permitir cosas que no debemos permitir. María no se importó, hermanos. A veces vamos a disgustar. A veces no vamos a ser tan gratos para los demás por amor a Cristo. Pero no importa, hermanos. El amor al Señor nos debe llevar a honrarle en todo. Un servicio que no importó las críticas. Cuarto. Son solo 15, hermanos. Un pasaje muy rico. No, son solo 6, ya pasamos por la mitad. Cuarto. Dice ahí, verso 7. Un servicio en el tiempo correcto. Esto es bien importante, hermanos. Dice, entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, algo que es maravilloso en el servicio de María hacia Cristo es que fue un servicio hecho en el momento correcto. Cuando Jesús iba a morir, que iba a ser unas semanitas después, Jesús iba a ser colgado, iba a morir a las 3 de la tarde. Ellos iban a tener que correr para buscarle una tumba. Él iba a ser llevado a la tumba rápido porque ya comenzaba a las 6 de la tarde el sábado. Y como judíos no podían hacer nada. Y unas mujeres que llegaron el domingo para ungir al Señor, cuando llegaron ya no estaba. Había resucitado, ¿no? Hermanos, algo maravilloso de este servicio de María fue que ella discernió de alguna manera que era el momento indicado, que si ella no lo hacía en ese punto, iba a perder la oportunidad de hacerlo. Hermanos, si nosotros debemos entender la urgencia de los tiempos a veces. Que cosas que tal vez si no las hacemos ahora, nunca las vamos a hacer. Tal vez nosotros no discernimos los tiempos, y los tiempos pueden ser discernidos de muchas maneras. Nuestro hermano hablaba ahora. Hermano, los tiempos que nosotros estamos viendo no son cualquiera de los tiempos, hermano. Yo a veces cada vez que viajo y paso por un aeropuerto ya me da hasta miedo, hermanos. El pasaporte, no, ya no, el pasaporte no, ponga la cara ahí, mire ahí, y ya con la maquinita, pum, ya saben que usted está saliendo del país, ya no, eso hermanos, eso ya está para el pasado. Usted llega a países, a Brasil, hermano, donde usted no usa el dinero efectivo, hermanos, no lo usa, el que tiene billete así es raro, hermanos. Nosotros estamos viviendo unos tiempos donde las cosas están apuntando a que quién sabe cuántos años como iglesia vamos a tener libertad y muchas cosas de las que ahora disfrutamos, hermanos. Y si nosotros no redimimos el tiempo y servimos al Señor ahora, tal vez cuando lo querramos hacer no vamos a poder. No solo eso, hermano, a veces tenemos que discernir los tiempos en los que estamos en nuestra vida. El hermano hablaba de los jóvenes. Yo quisiera conocer ese tipo de jóvenes en Colombia, hermanos. Porque lastimosamente nosotros no tenemos esa realidad en medio de nuestro país. No tenemos jóvenes comprometidos, sirviendo, consagrándose, sobresaliendo en las cosas del Señor. Tenemos es problemas. Pero a veces los casados también no se dan cuenta, hermanos. Las oportunidades que da el matrimonio, la crianza de los hijos, la fuerza física. Llega un punto, hermano, que aunque usted quiera, no va a poder. No va a poder. Nosotros hemos tenido hermanas preciosas que no pueden congregarse porque su salud física no se lo permite. Estos son los tiempos, hermanos, para servir. Estos son los tiempos para buscar. Estos son los tiempos para dar, para entregarnos. Porque va a llegar tiempo que no vamos a poder, hermanos. Jesús dijo: trabajad mientras es de día, porque viene la noche en que algunos procurarán, mas no podrán. Hermanos, nosotros debemos entender los tiempos y las oportunidades que Dios nos da, y ser diligentes, y ser esforzados. María de alguna manera ungió anticipadamente al Señor. Hermano, no deje perder su vida, no deje perder su tiempo, no deje perder la oportunidad. Recuerdo una hermanita ahorita en Bolivia, ella tenía un viaje internacional, iba para el campamento. Hermano, si ella no calculó bien el tiempo, no calculó bien el tiempo, mis hermanos, y llegó tarde al aeropuerto. Y ella pensó, ella misma nos contaba después, hay una mujer que trabaja en un banco. Ah, yo tengo un amigo que es piloto, yo tengo una amiga en la agencia de viajes, yo tengo un amigo no sé qué, yo tengo un amigo no sé qué. Y comenzó a llamar. Y llamando y llamando le dijeron, sí, entre que el avión la va a esperar. Y entró. Y cuando se iba a subir en la sala, iba a pasar la sala de espera, le dijeron, no, ya no entra. Pero es que mi amigo, no importa quién es su amigo, ya no entra. Perdió el vuelo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque llegó tarde. Hay cristianos que van diciendo, Señor, dame tiempo, Señor, y van atrasando, y van postergando, y van postergando, y van postergando, y tal vez cuando dicen, ahora sí, Señor, tal vez se va el tiempo, hermanos. No pierda el tiempo, hermanos. Aproveche el tiempo, redima el tiempo. No postergue, el hermano hablaba algo. Si el Señor le ha hablado a ustedes hoy algo, no lo postergue, hermanos. Generalmente cuando uno posterga esas decisiones importantes de la vida con el Señor, es ahí donde perdemos. Es ahí donde perdemos, hermanos. No, cuando suceda esto y se me acomode esto y cuando esto y cuando sucede eso y se le acomode eso, ya no tiene la oportunidad. Perdió la oportunidad. Sea fiel, hermanos, sea diligente en el servicio que Dios le ha dado. Aproveche los tiempos del Señor. María hizo una adoración en el tiempo correcto. Por último, mis hermanos, ahí en Marcos 14, verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla, pasaje paralelo, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esa frase, hermanos. A mí no, uno piensa que, hermanos, a veces nosotros le decimos a las personas, en cualquier momento usted va a tener al Señor. Hermanos, eso es tan riesgoso decirle a una persona eso. No siempre, hermanos. La Biblia nos dice de Esaú, ¿no?, que ya después, con lágrimas, quiso obtener la bendición de Dios y ya perdió la oportunidad. Y dice ahí, que este sería el último punto, María hizo un servicio conforme a lo que podía. Dice ahí en el verso 8, esta ha hecho lo que podía. Hermanos, esto es muy interesante, ¿no? Que a veces nosotros tenemos esa sensación, yo sufro a veces mucho de frustración. Yo me pongo a ver muchas cosas que yo quisiera hacer para el Señor y no puedo, hermanos. Y a veces Y a veces uno comienza a leer esas biografías de misioneros, esos hombres que fueron e hicieron, cambiaron países, Dios los usó para atrás. Uno queda en esa sensación de tanta indignidad, de tanta frustración de no poder hacer todo lo que los otros hicieron. Yo no sé si eso le ha pasado a usted. Hermanos, pero algo que es muy cierto es que Dios no nos va a pedir cuenta de lo que otros pueden hacer, sino Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros podemos hacer. Ella hizo lo que podía. Ella no hizo en un sentido nada extraordinario, ella dio lo que tenía. Y en un sentido, hermanos, en esos días escuchaba a Augusto Nicodemo y él decía una frase bien interesante. Nosotros a veces pensamos en la espiritualidad o en las cosas, aún en este tema de avivamiento, como algo muy demasiado extraordinario, y tal vez no, hermanos. También en la sencillez de la vida cristiana y diaria, Dios espera que hagamos lo que podamos para Él. Hermano, yo tengo tantos hijos y no puedo hacer tanto. Bueno, pero con lo que pueda hacer con sus hijos, hágalo. Hermano, yo no tengo tantos recursos para cooperar como tienen otros hermanos, pero con lo que usted tiene, hágalo. Hermano, yo tengo una salud que me cuesta esto. Bueno, pero con lo que tiene, hágalo. Y hágalo de la mejor manera. Hermanos, si nosotros pudiéramos hacer lo que podemos, ¿cómo sería la iglesia, hermanos? Porque realmente hemos recibido tantas glorias, tantas gracias y tantas bendiciones del Señor. Hay dos pecados en relación a esto. Uno, ¿saben cuál es, hermanos? La codicia o la envidia. A veces las personas son así, pero fulanito que sí, fulanito que sí, esta hermana que se creó, este hermano que se creó, y comienzan a generar, en vez de hacer lo que pueden, comienzan a generar eso. ¿Por qué este hace? ¿Por qué este no hace? Yo quisiera hacer lo que este tiene, que tener lo que este tiene, hacer lo que él hace. Hermano, eso es hasta pecaminoso, porque usted está centrándose en los otros, en vez de centrarse en lo que Cristo es y lo que Cristo le dio. Y por otro lado, está el asunto de que no vemos lo que el Señor nos dio. Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo, pero que cada uno funcione conforme a lo que el Señor le dio. Hermanos, si nosotros usáramos nuestra mente, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras virtudes para Cristo. Yo recuerdo mi esposa, una vez llamó a una de nuestras profesores de la escuela de homeschooling. La hermana se involucró con política. Hermanos, usted escuchara a esa mujer, hermanos, cuando aconseja y discipula sobre familia. Usted no, pocas mujeres, ¿no?, que uno conozca que aconsejen, instruyan como esa mujer en relación a educación de hijos. Una cosa impresionante. Yo a veces la escucho y digo, Señor, nos dé un momento para invitar a esta mujer a estar con nosotros. Y mi esposa la vio y la llamó y le dijo, ¿sabe qué, mi hermana? No pierda sus talentos en eso. Dios no la llamó a perder ese tiempo haciendo campaña para... Dios la llamó a usted a servir al Señor. No entierre sus talentos en eso. Y la hermana después dice, hermana, yo me puse a pensar en eso. A veces, hermanos, lo que podemos hacer para Cristo lo estamos perdiendo en otras cosas. Estamos enterrando nuestros dones, nuestros talentos. Yo hablaba en el campamento de jóvenes, hermano, hay muchachos que diseñando, haciendo cosas, y es una cosa extraordinaria. Yo decía, ¿cuánto nosotros oramos para que el Señor nos dé un diseñador en Tesoros Cristianos? ¿Cuánto nosotros oramos para que el Señor nos dé personas inteligentes, llenas de gracia, llenas de esto? Ya, pero nosotros vivimos tan sofocados del mundo que nuestros talentos y nuestros dones se están perdiendo. No hacemos ni lo que podemos. Ni lo que podemos, hermano. Pero María hizo lo que podía. Qué precioso, ¿no, hermanos? Para recordar, mis hermanos, yo quisiera que ustedes se lleven el ejemplo de María en sus corazones. María sirvió al Señor pagando el precio. María sirvió al Señor con una obra extravagante. ¿Existe esa palabra en español, extravagante? Sí. Siempre me confundo. María sirvió al Señor sin importarle las críticas. María sirvió al Señor en el tiempo correcto. Y María sirvió al Señor con lo que el Señor le había dado, con lo que podía. Hermanos, que el ejemplo de María despierte nuestras vidas para servirle al Señor. Todo lo que el Señor nos ha dado estos días, mis hermanos, que podamos ser buena tierra, para que podamos dar fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por estos días de comunión, Señor, que tú nos has dado tan maravilloso, Señor. Qué precioso es ver, Señor, cómo tú hablas a nuestros corazones. Precioso es ver, Señor, cómo tú despiertas nuestras vidas, Señor. Qué precioso es ver, Señor, cómo tú estás avivando a tu pueblo, Señor, por tu palabra, Señor. Que la palabra, Señor, que hemos recibido, Señor, en estos días, Señor, todo lo que tú nos has hablado, todo lo que tú nos has enseñado, Señor, todo lo que tú nos has instruido, Señor, pueda dar fruto, Señor. Puede dar fruto para tu gloria, Señor. Puede dar fruto para tu honra, Señor. Señor, ayúdanos a meditar, a considerar y a vivir, Señor, conforme a lo que tú nos estás hablando, Señor. Guarda nuestra vida, Señor. Guarda nuestro andar. Ahorita que regresamos, Señor, al diario vivir, a los correcores de este tiempo, Señor, a los desafíos del trabajo, de la familia, a la normalidad del andar como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que el perfume glorioso de Cristo, Señor, sea inundando, Señor, nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra. Agradecemos, Señor, este tiempo, Señor. Agradecemos la comunión que nos has permitido tener en torno a ti, Señor. Un pequeño preámbulo de lo que nos espera por la eternidad, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te damos gloria, Señor. Y te damos honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.